Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Muchísimas gracias por la sintonía que nos dispensan, siempre aquí a través de Radio República, emisora que nos lleva hasta sus hogares con la actualización verdadera, la de las noticias, la de la información, la de la verdad informativa. Aquí estamos con un saludo afectuoso, un abrazo cordial de Jorge Trilla, nuestro productor, y de este servidor de ustedes, Julio Estorino. Y como de costumbre, el énfasis informativo está en la actualidad cubana. Las noticias que se publican en la isla, las que aparecen en otros lugares del mundo, con referencia a lo que allí sucede, y también el servicio especial que nos brindan periodistas independientes, promotores de los derechos humanos, opositores, etcétera, que a través de esta emisora llegan a ustedes en nuestro segmento Voces de Cuba, directamente desde el territorio cubano. Claro, nos pondremos al día también en la actualidad internacional, eso en nuestra sección Mirada al Mundo. Los deportes, como siempre, Jorge Trilla nos tendrá al tanto de los últimos acontecimientos del mundo deportivo. Al final, nuestro comentario canta claro, siempre con algún tema de actualidad. Gracias una vez más, amigos, por la sintonía. Estamos listos ya para compartir con ustedes la actualidad noticiosa. Solo nos queda recordarles que por favor compartan esto con sus amigos, con sus vecinos, con sus conocidos, que todos tenemos que hacer un esfuerzo porque cada vez sea más los cubanos que reciben información cierta, veraz, que puedan de esta manera tener elementos de juicio para pensar con su propia cabeza, que de esa manera se empieza a ser libre, y eso es lo que hace falta, libertad. Vamos pues, comienza para ustedes ya Recuento Informativo. Hoy es martes 17 de septiembre de 2019, amigos, y aquí están los titulares de las informaciones más importantes en esta jornada. Un número de damas de blanco logró burlar a la seguridad del Estado este domingo y asistir a misa en varias iglesias de La Habana, también en la provincia de Matanzas. Por otra parte, amigos, tenemos que un crucero, un barco crucero de la línea Royal Caribbean, salvó del naufragio a 7 balseros cubanos que fueron rescatados en el día de ayer. El Comité para la Protección de Periodistas dice que las nuevas medidas de la dictadura sobre el acceso a Internet son una trampa. El artista Luis Manuel Otero Alcántara fue liberado por el régimen tras 4 días en paradero desconocido. Piden a la Organización de Naciones Unidas que nombre un relator especial para Cuba. En nuestra sección Voces de Cuba, hoy tendremos por acá a Joel Bravo, quien reporta desde Camagüey que el prisionero político Armando Sosa Fortuny continúa hospitalizado en la prisión Kilo 8 de esa ciudad. En Mirada al Mundo, el postigo a través del cual miramos a la actualidad internacional, la agencia de prensa francesa reporta el presidente brasileño Jair Bolsonaro, operado de una hernia abdominal, dejó el hospital de Sao Paulo para seguir su recuperación en Brasilia. También de la agencia de prensa francesa, Estados Unidos señala a Irán tras los ataques contra instalaciones petroleras en Arabia Saudita. De la Voz de América, los ataques con drones a Arabia Saudita han causado un aumento en el costo del petróleo. Y mirando ahora hacia el mundo de los deportes, con las notas que Jorge Trilla nos estará ampliando posteriormente, tenemos por acá que en el fútbol, Eden Hazard declara estar muy satisfecho de jugar para el Real Madrid. Se inicia hoy la Liga de Campeones de Europa. En el béisbol, las grandes ligas, el cubano Jorge Soler dispara su jonrón 45 de la temporada y marcha de líder en la Liga Americana. Los detalles de estas noticias, queridos amigos, enseguida. Tan pronto volvamos con ustedes aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Y aquí tenemos ya la ampliación de las principales informaciones de este día. A pesar de la represión, varias damas de blanco lograron llegar a misa en diferentes iglesias de Cuba, con excepción de la de Santa Rita, en el barrio habanero de Miramar, y donde las damas de blanco solían acudir desde la fundación del movimiento opositor. Esto lo relata Radio Televisión Martí. Nuevamente, el domingo pasado, las damas de blanco enfrentaron a las fuerzas represivas en Cuba cuando intentaban asistir a misa en distintas localidades del país para continuar pidiendo por la excarcelación de los presos políticos en la isla. Ya suman 202 domingos consecutivos en los cuales las operaciones conjuntas de la seguridad del Estado y de la policía impiden la manifestación pacífica de las opositoras con arrestos arbitrarios y multas. En esta ocasión resultaron detenidas por lo menos 27 damas de blanco. Desde el jueves pasado, las fuerzas represivas se desplegaron alrededor de la sede del movimiento femenino en Lauton, en La Habana, según dijo a Radio Televisión Martí el exprisionero político del grupo de los 75, Ángel Moya Costa. Un grupo de 12 activistas fueron arrestadas en la capital y 15 en la provincia de Matanzas. La líder de la organización, Berta Soler, y la dama de blanco, Zulema Jiménez, fueron detenidas con violencia cuando intentaban salir de la sede, agregó Ángel Moya. Ayer lunes, Berta Soler continuaba detenida y al cierre de esta edición de Recuento Informativo no hemos tenido otras informaciones. Las otras opositoras fueron liberadas y varias de ellas recibieron multas. Más noticias, amigos, aquí en Recuento Informativo. Diario de Cuba.com está reportando que un grupo de 7 balseros cubanos fue rescatado este domingo por la tripulación de un crucero de Royal Caribbean, cuando la rústica embarcación en la que viajaban fue avistada en alta mar en su intento por llegar a las costas de Florida, Estados Unidos, informó la edición digital de Telemundo, que compartió imágenes del momento en un video. La pequeña balsa fue vista a 20 millas de Cuba y sus ocupantes pedían ayuda después de que aparentemente la embarcación se rompió y estuvieran siendo arrastrados por la corriente, según declararon testigos. Yo estaba en el jacuzzi y cuando me levanto eran cubanos pidiendo ayuda, dijo una pasajera del crucero que grabó el momento en que los cubanos fueron rescatados. El grupo de balseros fue atendido en el navío de Royal Caribbean, en donde le brindaron primeros auxilios y le realizaron exámenes de sangre, de acuerdo con testigos. Las identidades de los 7 balseros no han sido divulgadas y se desconoce si serán deportados o si podrán someterse a una entrevista de miedo creíble en Estados Unidos. Por lo general, el procedimiento seguido en los últimos meses es la devolución a las autoridades castristas, como ha informado la Guardia Costera de Estados Unidos. Más de 440 migrantes cubanos han intentado entrar de manera indocumentada a Estados Unidos por mar en lo que va del año fiscal 2019, que comenzó el 1 de octubre de 2018. Esta cifra, que incluye el número total de detenciones en el mar en el estrecho de la Florida, Caribe y Atlántico, es mayor a los 384 migrantes cubanos interceptados en el año fiscal 2018. Otra información, esta viene también a través de Diario de Cuba y dice que los medios internacionales anunciaron la llegada del proceso de Wi-Fi privado legal a Cuba en julio, pero un decreto publicado el mismo mes indica que los controles sobre el contenido se están expandiendo junto con el acceso a la red de redes, denunció el Comité para la Protección de Periodistas. Las fuentes noticiosas independientes ya son censuradas en general en Cuba, que ocupó un lugar este mes en la relación del Comité para la Protección de Periodistas como uno de los 10 países del mundo con los mayores niveles de censura. Y aún no está claro el efecto que tendrá el decreto, añadió en un artículo publicado este lunes con declaraciones de blogueros y periodistas independientes cubanos. El Comité para la Protección de Periodistas recordó que Cuba es uno de los países menos conectados del mundo. Apenas una pequeña fracción de sus 11 millones de habitantes posee una conexión en el hogar, según Etexa, la empresa estatal de telecomunicaciones, la única del país. Así, la mayoría depende de Internet móvil o de hotspots de Wi-Fi públicos, a precios que motivaron la campaña Bajen los precios de Internet en las redes sociales en junio, añadió. Las recientes medidas que rigen el acceso a Internet autorizan que las personas extiendan las señales de Wi-Fi públicas a espacios privados, un truco que anteriormente era ilegal, aunque mayormente tolerado. Sin embargo, periodistas expresaron al Comité para la Protección de Periodistas que el decreto acompañante podía erosionar más su posición en el panorama mediático, en el mejor de los casos, al introducir costosos requisitos burocráticos, y en el peor de los casos, al proporcionar un barniz de legitimidad para castigar al periodismo crítico. Vamos, amigos, a una breve pausa. Jorge Trilla ya viene por ahí para ofrecernos lo último del mundo de los deportes. Más adelante, otras informaciones.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Para escuchar la programación de Radio República, sintonice a través de los 9490 kHz en la banda de 31 metros, de lunes a viernes de 9 a 11 de la noche y los sábados y domingos de 9 a 12 de la noche. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Eden Hazard confesó que está viviendo un sueño al jugar en el Real Madrid, donde desde su llegada siente una conexión con la Liga de Campeones y la presión de la afición madridista, que señala es muy distinta a la inglesa y te hace sentir un desastre tras cada derrota. Estaba en mis planes venir al Real Madrid. En el Chelsea ya sabía que mi sueño era jugar para este club algún día, dijo Hazard, y agregó, no esperaba jugar 7 años allí, pero al final todo salió bien y tuve la oportunidad de ganar algo cada año. Por eso me quedé tanto tiempo. Ahora es un sueño estar aquí y espero aprovecharlo al máximo, dijo Hazard en una entrevista concedida a la prensa deportiva. Y amigos, hoy se inicia la fase de grupos de la Liga de Campeones de Europa, la máxima competencia futbolística a nivel de clubes del mundo. Entre los más interesantes partidos de hoy están sin dudas el Barcelona contra el Borussia Dortmund, el Chelsea contra el Valencia y el Nápoles contra el Liverpool. Mañana les contaré. Y nos vamos al béisbol. Brett Phillips igualó la pizarra con un jonrón en el noveno inning. Adalberto Mondesi siguió con un doble remolcador y los Reales de Kansas City derrotaron 6-5 el lunes a los Atléticos de Oakland para ponerle fin a una racha de 6 victorias. Por los Reales, el cubano Jorge Soler sigue con su formidable campaña. Batió de 5-2 con 2 anotadas y una remolcada, incluido su jonrón 45, lo cual le hace empatar en el liderato de la Liga Americana con Mike Trout. Y aquí les tengo los otros resultados de la jornada del lunes en Grandes Ligas. En la Liga Americana, Tigres vencieron a Orioles 5-2 y Mellizos a los Medias Blancas 5-3. En la Liga Nacional, Cascabeles le propinaron la derrota 98 a los Marlins al vencerlos 7-5. Cerveceros le ganaron a los Padres 5-1. Cardenales a Nacionales 4-2, Cachorros a los Rojos 8-2 y los Rockies a los Mets 9-4. Y por último amigos, el recientemente exaltado al Salón de la Fama de Cooperstown, Mariano Rivera, recibió ayer lunes la Medalla Presidencial de la Libertad que le fue impuesta por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una ceremonia en la Casa Blanca. Felicitaciones al gran Mariano Rivera, el mejor cerrador de la historia. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y aquí estamos de vuelta, amigos, con más noticias. DiarioDeCuba.com está reportando que el régimen liberó este lunes al artista Luis Manuel Otero Alcántara tras mantenerlo 4 días desaparecido, informó el Movimiento San Isidro al cual pertenece. Luisma está ahora mismo en libertad, escribió en su cuenta en Facebook el productor Michel Matos. Otros miembros del movimiento cultural contestatario publicaron también la noticia en sus cuentas en la red social. En la mañana de este lunes, el movimiento San Isidro había presentado un procedimiento de habeas corpus en el Tribunal Provincial de La Habana a favor de Otero Alcántara. También había visitado la estación policial de Cuba y Chacón en La Habana Vieja y la Dirección Nacional de la Policía, donde fue informado de que el régimen pretende procesar al artista bajo la nueva ley de símbolos patrios. Según Matos, Otero Alcántara relató que fue golpeado en el abdomen durante la detención, tal como atestiguaron los vecinos. Esto no son detenciones, son secuestros violentos, añadió el productor. Por último, la organización opositora Corriente Martiana dirigió una petición al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, según Radio TV Martí, para que nombre un relator especial para Cuba durante la 43ª sesión del Consejo el próximo año, según informó el promotor de la iniciativa, Moisés Leonardo Rodríguez.
Radio República es la voz del directorio democrático cubano. Porque la libertad será nuestra.
Recuento informativo.
Y ahora ya con ustedes, las voces de Cuba.
Un saludo para todos mis hermanos. Habla Jordi Marrero, nuestro presidente del Partido Demócrata Cristiano en la provincia de Camagüey, Cuba. Denuncio. El prisionero político Armando Sosa Fortuny, de 76 años de edad, continúa hospitalizado en la prisión Filo 8, ubicada en esta ciudad de Camagüey. Sosa Fortuny fue trasladado desde la prisión de Empresita para el hospital de recluso el día 31 de agosto del producto de hipertensión, diabetes y bajo peso corporal. Complicaciones estas que ha llevado al preso político a ser ingresado en 3 ocasiones en menos de un mes. Sin embargo, en los últimos años, el estado de salud de Armando Sosa ha marcado un progresivo deterioro como resultado de tantos años en prisión. Su organismo muy debilitado, con un aspecto esquelético, no soportaría mucho tiempo más dentro de las cárceles de la dictadura comunista. Esta denuncia contiene un estricto mensaje al primer secretario del Partido Comunista de Cuba, general Raúl Castro Ruz. Usted y su gobierno son los únicos responsables de lo que pudiera ocurrir con la vida del prisionero político Armando Sosa Fortuny. La decisión está en sus manos. Es necesario la urgente liberación de Armando Sosa y que sea enviado al exterior para que reciba asistencia médica, pues la vida de nuestro hermano y patriota se acorta vertiginosamente y conocemos que quien decide si vive o muere es el régimen dictatorial. Insistimos con nuestro llamado a la comunidad internacional para que interceda a favor de la libertad de quien ha vivido algo más de 4 décadas en las ergástulas del infierno.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Nos actualizamos ahora en cuanto a lo que está ocurriendo en otros escenarios noticiosos. Con ustedes ya nuestro segmento, Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
El presidente brasileño Jair Bolsonaro dejó el hospital el lunes tras someterse a una cirugía por una hernia abdominal el 8 de septiembre. El mandatario de 64 años dejó el centro médico Vila Nova Star en convoy presidencial para dirigirse al aeropuerto de Congonhas, desde donde volaría a la capital brasileña para seguir su recuperación. El vocero de la presidencia, Otávio Rego Barros, reafirmó que Bolsonaro irá este mes a la Asamblea General de la ONU para defender su posición sobre la selva amazónica, aunque el viaje tendrá un día menos de lo previsto.
Todo bien, volveré 100% a la actividad después de Estados Unidos.
Bolsonaro se sometió a su cuarta intervención desde la puñalada que le perforó los intestinos en un mitin electoral el 6 de septiembre de 2018. La semana pasada se le tuvo que colocar una sonda nasogástrica por problemas de tránsito intestinal, pero le fue retirada el viernes para retomar progresivamente la alimentación por vía oral.
Extenderemos el periodo interino del vicepresidente, el general Mourão, por otros 2 días.
Tras anunciar el alta, el cirujano del mandatario expresó que prefería que Bolsonaro siga en reposo en casa y que no haga demasiado esfuerzo físico ni hablando demasiado.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el lunes que Irán parece ser culpable del ataque a las instalaciones petroleras en Arabia Saudita el fin de semana.
No dije eso. ¿Por qué dices eso? Lo que dije es que creemos que sabemos quién fue, pero no nombré a nadie. Pero ciertamente parece que fue Irán, pero no lo dije en la forma que lo expresaste.
El mandatario dijo que su país quiere determinar con certeza quién perpetró el ataque y expresó su intención de ayudar a Arabia Saudita, al tiempo que afirmó que le gustaría evitar un conflicto armado.
Tan rápido como lo descubramos, les haré saber, pero parece de esa manera. Señor presidente, ¿quiere guerra con Irán? Que si quiero guerra, no quiero guerra con nadie. Soy alguien que no quiere tener una guerra.
La ofensiva fue reivindicada por los rebeldes hutíes chiitas de Yemen. Según Arabia Saudita, las armas utilizadas en el ataque fueron fabricadas por Irán.
Este ataque no vino del territorio de Yemen como las milicias hutíes estaban fingiendo. Esta milicia es solo una herramienta en manos de la Guardia Revolucionaria iraní y el régimen terrorista de Irán.
El presidente iraní Hassan Rouhani justificó los ataques al señalar que Yemen es blanco de bombardeos de Arabia Saudita, que es parte de una coalición militar desde 2015 para intentar frenar la rebelión apoyada por Irán. Por su parte, la OTAN expresó su preocupación por el riesgo de escalada tras el ataque y acusó a Irán de desestabilizar todo Oriente Medio. En tanto, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, propuso a Arabia Saudita que le compre sistemas de misiles antiaéreos para proteger su territorio. Los ataques a Arabia Saudita hicieron que el barril de petróleo Brent aumentara 14,6% y provocó que la producción del mayor exportador de crudo del mundo se redujera a la mitad.
El precio del petróleo experimentó un aumento masivo este lunes después de los ataques con drones en una instalación petrolera saudita durante el fin de semana. El asalto ha eliminado más de la mitad de las exportaciones diarias de Reino, algo que equivale al 5% de la producción mundial del crudo. El costo del crudo alrededor del mundo subió entre $6 y $66 por barril respecto al precio normal, llegando a ser el aumento diario más grande en los precios del crudo en años, según Associated Press. Los expertos dicen que podrían pasar semanas antes de que Reino pueda restaurar la producción total en las instalaciones y el daño a la economía mundial podría ser significativo. Sin embargo, como afirma Isaac Cohen, economista consultado por La Voz de América, el daño para Estados Unidos no será grande.
La producción en Estados Unidos ha llegado a casi 12 millones de barriles por día, lo cual significa que esta caída de la producción en Arabia Saudita no repercute directamente sobre el abastecimiento en Estados Unidos, pero sí repercute sobre el precio en el mercado mundial.
El país no depende más del crudo saudita como en los años pasados, pero sigue importando y este crudo costará más, afirma el experto. Mientras, según Cohen, hablando de América Latina, los países con amplias reservas de crudo como Venezuela, Colombia o que son autosuficientes como Argentina no sufrirán mucho este aumento. Mientras los otros que dependen de las importaciones,
Brasil, por ejemplo, o Chile o digamos los países de Centroamérica, van a sufrir porque el precio del petróleo va a subir. Y eso lo que hace es que demanda más dólares para pagar la factura petrolera y eso hace que hayan menos dólares para comprar otras cosas.
Riad dice que sus reservas mantendrán abastecidos los mercados mundiales hasta que pueda reparar el daño en sus plantas. Y según los analistas, la economía global no necesitará mucho tiempo para recuperarse. Empero, como reveló la Agencia Internacional de Energía, la actual pérdida de casi 6 millones de barriles de producción de crudo representa la interrupción más grande registrada en la historia. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Yo no sé, pero a veces me da la impresión de que Miguel Díaz-Canel es de esas personas que piensan que basta con mentir repetida y frecuentemente para que la realidad se transforme y las cosas dejen de ser como son para transformarse en lo que a él le gustaría que fuera. Eso, o quizás peor, es de lo que piensan que si hablas de algo que es muy malo, pero repites que es muy bueno, la gente acabará por creérselo y morirán contentos con su desgracia. Después de su admisión de que Cuba enfrenta un nuevo periodo, de que Cuba pasa por un periodo coyuntural, no pierde chance de soltar frasecitas optimistas donde quiera que se planta, como si eso le llenara la barriga al que tiene hambre o hiciera aparecer 10 guaguas juntas en la parada más encendida de La Habana. Es más, en la misma locución en la cual confirmó lo jodido que está todo, dijo muy campanudamente a los cubanos que lo que sucede conviene, como si a algún cubano le conviniera comer poco y malo o hasta de vez en cuando acostarse con el estómago pegado al espinazo. como si a una madre le conviniera la desesperación de no saber cómo va a alimentar a sus hijos, como si a alguien le conviniera dormir bajo un techo a punto de desplomarse o estar parado horas y horas al resistero del sol esperando el transporte que no aparece. Claro, lo que sucede conviene a los que, como él, no saben lo que es pasar las penurias que pasan los que no son pinchos ni forman parte de las parentelas privilegiadas. Nada de lo anterior justifica, sin embargo, que un gobernante le falte el respeto a un pueblo que solo recibe malas noticias, afirmando ante ese mismo pueblo que lo que sucede conviene. Pero como si esto no bastara para indignar al más calmado de los mortales, este fin de semana, estando de visita en mi querida Matanzas, el presidente de Dedo se apareció con otra de esas frasecitas que navegan entre la torpeza y la burla, cuando al anunciar que pudiera ser que tuvieran que dar apagones y que lo que trajo el barquito famoso no alcanza más que para unos días, afirmó, más fresco que una lechuga, que al final todo está quedando a favor de nosotros. Sin duda Díaz-Canel es un hombre de una gran visión, pues lo que él ve no lo ve nadie más. El país se cae a pedazos. Cada día que pasa se hunde más en la miseria. Nuestro pueblo está desesperado y él dice que todo está quedando a favor de nosotros. Debe ser que al decir nosotros, el señor presidente se refiere solamente a él, los Castro y sus compinches. Ya lo dijo quien lo dijo. Mejor callarte y pasar por necio que abrir la boca y demostrar que lo eres. ¿Necio o sinvergüenza? Vaya usted a saber. Amigos, y así concluye por hoy Recuento Informativo. Gracias. Gracias a todos ustedes por la atención que nos dispensan y no vayan a olvidar que mañana, Dios mediante, los estaremos esperando en esta misma frecuencia y a la hora de costumbre para compartir todos juntos la edición correspondiente de esta revista de noticias y comentarios aquí en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Hasta mañana, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.